Estás escuchando Two Cherries on Top, podcast de entrevistas sobre maternidad, educación y familia con la blogger y mamá de gemelas, Paulina Lencastro.
Hola, bienvenidos un día más al podcast de Two Cherries on Top. El día de hoy me acompaña Estefanía Herrera de NutriKids Tips.
Hola, mucho gusto, gracias por tenerme.
Qué
gracias
bueno.
Por invitarme.
Hoy estamos grabando, hoy es miércoles, no es lunes, sino miércoles. No.
Miércoles de MacDía Feliz.
Y hoy día coincidentemente es el 3 de octubre, que es el MacDía Feliz. Entonces es como una cosa extraña que está sucediendo porque vamos a hablar de nutrición, pero la nutricionista llegó con una bolsa de Mac.
Hoy se vale comer Big Mac.
Y hoy día, bueno, ambas estuvimos apoyando la causa, así que vamos a saltar, a cambiar de chip de hamburguesa, sí, a nutrición, a cosas
a frutas
más sanas
y vegetales.
Y también lo bonito es que el día de hoy empezamos con una nueva dinámica que fue hacer pedirle a la gente que te pregunte lo que quería saber.
Sí, buenísimo.
Entonces,
estoy lista.
Estás lista. Vamos a empezar, vamos a ver qué dice la gente. Mira, tenemos una persona, yo los agrupé como por temas para no ir saltando de mucho tema, ¿verdad? Entonces, mira, Fernando Borbor nos dice, ¿qué vitaminas o suplemento alimenticio le puedes dar a un niño muy selectivo? Bueno, y tal vez solamente uniendo para que puedas explayarte ahí más. Iguanita, el usuario Iguanita nos dice, ¿qué vitaminas se le puede dar a un niño de 2 y de 3 años? Y si son recomendables o no.
Ok, ese es el tema que yo creo que más tocan las mamás. Es la preocupación de, mi hijo no come, ¿qué hago? ¿Le tengo que dar un suplemento? Pues lo ideal es que todas las vitaminas y minerales la obtenga de la fruta y de la verdura.
Okay.
Entonces, muchas veces dejamos que él no se acostumbre a comer frutas ni verduras, pero esto viene mucho más de los papás que de los niños. O sea, si uno desde que empezaron con la alimentación no se les introdujo cada fruta, cada verdura, si en la casa no están acostumbrados a comer, no es de esperar de que si tú no comes una fruta o una verdura, que tus hijos no coman. O sea, es muy común, ¿verdad? Entonces,
porque los niños trabajan o creciendo en la imitación. Si
exacto,
no comen fruta,
es pura imitación. No, si tú no comes un pepino, digamos, tus hijos van a ver y van a decir, ah, mi mamá no come pepino, ¿por qué voy a comer yo pepino? Ajá. Y la mamá, que coman pepino, que coman pepino. Y los niños, ¿pero por qué? O sea, si no lo comes. Entonces, es eso, ¿verdad? Ellos aprenden, son una esponja, y más en la etapa de crecimiento. O sea, ahí agarran todo y todo lo que miran, ya ni siquiera es algo que uno les diga. Ajá. Ellos son muy observadores. Quédate un día tranquila viendo que tú haciendo todo y tus hijas te van a ver.
Sí,
y
yo se me he dado cuenta, ¿verdad? Que te imitan.
Te imitan todo. Y que si levantas los brazos de una manera, ahí están que ellos hacen lo mismo. Y por eso dicen que uno le copia a las mamás. Uh-huh. Que uno, ay, igual a tu mamá te moves. Y es eso, porque uno copia. Entonces, lo de las frutas y las verduras como fuente de vitaminas y minerales es esencial. Es esencial para el crecimiento. No muchos de los multivitamínicos tienen todo.
Ajá.
También tenemos que tener en cuenta las dosis. Muchas mamás no, pues, ay, que se coma la gomita de vitaminas y el niño quiere otra, que se coma otra,
sí,
otra vitamina. Exacto. Entonces tenemos que tener cuidado. Mi recomendación es consultar con un profesional antes de darle. Yo no puedo, no sería profesional de mi parte decirte, para los 2 años, dale 2 gomitas al día de un multivitamínico. No, porque yo tengo que evaluar al paciente, ver si de verdad lo necesita, porque también muchas mamás tienen el miedo de, mi hijo no come mucho, pero tal vez es lo que él necesita para esa edad, para ese cuerpo, para todo, ¿verdad? O sea, varía entre cada niño.
Ok. Hay ocasiones en que sí se necesite
suplementos
o también si es que está mal tener una sobredosis, digamos, de vitaminas.
Sí, hay algunas vitaminas que son tóxicas.
Ya.
Entonces, no todo el mundo sabe esto, no. No,
hay algunas con las que hay que tener cuidado.
Sí, el exceso de vitamina A no es muy buena,
yeah,
pero hay alimentos acá suplementados con vitamina A. Tenemos que tener cuidado también con la vitamina E, o sea, son varias vitaminas que si te digo pero hay que tener cuidado, no significa, no se
también. Si es que no come mucha naranja o exceso de vitamina C, no.
No, porque uno la está tomando, pero su cuerpo no la absorbe toda.
Ya.
En lugar de que si uno le da una bomba de vitaminas, el cuerpo como que lo absorbe y dice, bueno, lo tengo que tener, o es una forma más directa de obtener el nutriente.
Okay.
Entonces, lo recomendado es comamos y la dieta normal y balanceada nos va a dar la cantidad de vitaminas y minerales que necesitamos. Okay. Pero siempre y cuando incluyamos frutas y verduras. Si no lo incluimos, es imposible. A mí el pan no me va a dar los minerales ni las vitaminas.
Entonces la recomendación es frutas y verduras.
Sí.
¿Y en el caso de que...?
En el caso, consultar con un pediatra antes o con una nutricionista. Pero lo ideal con un pediatra. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque vemos el crecimiento del niño, vemos si de verdad se está logrando el consumo adecuado de los nutrientes y que también podemos evaluar como con la nutricionista, decir, ok, si estás comiendo lo suficiente, no necesitas nada más.
Ok, perfecto. Bueno, el otro gran tema, digamos, de preguntas, resumiéndolas, fue la falta de apetito. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, te preguntaban, ¿qué hacer cuando tiene épocas en las que casi que vive el aire y dice que su hijo tiene 2 años? Y había otra mamá que dice que tiene un bebé de 1 año y que no quiere comer, que si hay algún tip para...
Ok, eso es muy común en esas también edades. Sí, lo que pasa es de que los niños a esas edades les gusta más descubrir el mundo, estar en constante búsqueda y todo esto, a sentarse a comer. La hora de la comida es algo que también es un poco tedioso para cuando te dicen, estás jugando y te dicen, no, vamos a comer. O sea, les corta como que su tiempo de felicidad, se podría decir. Entonces, muchos niños dejan de comer. Así que si no están comiendo, tranquilas, es súper normal. Pero sí hay que ver, ¿verdad? Lo que pasa con los niños que son como más melindrosos, se tiene que ver, ok, ofrecerle varias opciones, de estas opciones siempre tomando en cuenta que sean saludables, no decirle, ay, si comes te doy un helado o algo así, sino, ok, vamos a comer y después no se le dice, si comes te doy un helado, sino vamos a comer. El niño come, te ganaste tu helado.
Ok.
Ok, si no, vamos, no se debería de premiar, pero para que diga, ah, qué rico, comí bien, sin... O sea, pero que no lo asocie siempre a si como me han helado. El chiste es no ponerle ese chip a un niño, porque no sé si te pasaba de niña que tus papás te premiaban con algún tipo de comida.
No lo recuerdo tan específico.
Que a mí, supongamos, me pasa. Me iba muy bien en el colegio, o salía bien, o tenía mi presentación de ballet. ¿Y qué me gustaba ir a comer después? Pizza. Y era lo soñado para mí. Entonces mis papás me llevaban a comer pizza. Entonces yo sabía, me fue bien este examen.
Me voy a
una pizza. Y en realidad cuando empecé a estudiar nutrición me empezaron a decir, no puedes incentivar a los niños con esto. Y me di cuenta que yo había sido niña incentivada con alimentos. Claro. O sea, te dicen eso y ¿cuántas mamás no lo han hecho? Uh-huh. Si comes hoy, te doy.
No, ya está de grande, yo todavía siento que si es que fui toda la semana al gimnasio, siento que me gané.
Exacto.
No sé,
es eso, entonces rico. Uno asocia un sentimiento a la comida y eso es lo que queremos evitar en estos niños. Siempre va a haber un sentimiento, me siento triste y mi mamá me da un chocolate. Cuando yo me sienta triste de grande, voy a buscar un chocolate porque me voy a sentir mejor con eso, es súper normal. Uh-huh. Pero con la gente, con los niños que no comen, tenemos el problema de que probablemente nada los vaya a motivar a comer.
Y puede pasar también que haya ocasiones, es que yo tengo, como tengo 2 y las veo al mismo tiempo, que Ariana comía mucho y en estas semanas ha dejado de comer, pero en mi caso es porque está enferma.
Uh-huh. Es normal también.
Entonces también la falta de apetito es una señal de que algo más
está mal. Algo más está mal, supongamos, los niños no se pueden expresar mucho. No le pueden decir, me duele el estómago. Uno de adulto ya sabe qué le está pasando. Los niños cuesta mucho que digan, no tengo hambre porque me siento triste. Uh-huh. Los niños están desarrollando sus sentimientos y lo pueden sentir. Tienen todo el derecho de sentirse tristes o desganados, o algo pasó en la familia, o algo pasó en su día que tal vez está triste porque no pudo jugar con el juguete que ya quería porque no lo encontró. Los niños sí lo asocian mucho a sentimientos.
Okay.
Entonces, es normal que les disminuya el apetito. Otra cosa es enfermedad, de si estamos con gripe, con cualquier cosa, se vienen para abajo y no comen.
Incluso los jarabes también creo que pueden influir, ¿verdad?
Influye todo eso. Influye también de que si tienen fiebres muy altas, si se dan cuenta, los niños solo quieren dormir y dormir y dormir. Y es normal, su cuerpo necesita recuperarse. Entonces, también si pasaron una jornada donde corrieron, jugaron mucho, al día siguiente siguen cansados. Hay niños que no tienen ganas de comer.
Okay.
Es normal, o sea, la falta de apetito va a variar dependiendo también sentimientos, va a variar si estamos enfermos, va a variar en diferentes ámbitos. O sea, si fuimos de viaje y no les gustó ese cambio de que pasar de su casa a un lugar, ajá, es normal también, o sea, pero es muy relacionado con sentimientos.
¿Y cuándo la mamá ya tiene que preocuparse de, o sea, algo si está mal?
Los niños más de algo comen, ellos van a pedir comida.
Ok.
Preocuparnos, sí, ¿verdad? Pasamos mucho tiempo, por lo menos 2 días de que nada de nada. El primer día él ya tuvo que haber comido más de algo.
Yo creo que, en mi caso, pienso que no he comido cuando es comida sólida. Si es que la pacha con leche, sí, todavía.
Ajá.
La aceptan siempre, digamos.
Sí, eso lo sustenta un poco. Uh-huh. Porque recordemos que igual cuando eran chiquitos se alimentaban únicamente de eso. Uh-huh. Entonces los mantiene un poco a pesar de que no es lo ideal.
Okay.
Y ofrezcamos durante el día.
Incluso todo la salida día, de los día. Dientes, ¿verdad?
También, la salida de los dientes es...
O las
imagínense un dolor nada. En la boca y comer algo, para ellos es lo peor. Entonces, y les da fiebre. Hay niños que les da fiebre con la salida de los dientes. Sí. Hay niños que de verdad se van para abajo con eso. Pierden peso porque de verdad ya no quieren comer nada, les molesta. Entonces... tenemos que tomar en cuenta que en esta etapa, los primeros 2 años de vida, vamos a tener esas etapas donde el niño no va a querer comer. También las que están embarazadas uh-huh. y tienen hijos, uh-huh. van a ver que se van a poner como chipes, que quieren a su mamá porque ya saben que va a venir alguien más a quitarle el puesto y, no sé, se sienten como muy, muy mamitis, tienen una mamitis impresionante, okay. Los niños dejan de comer. Pero es lo mismo de los sentimientos, ¿verdad? O sea, es normal y no nos tenemos que asustar, pero siempre darles opciones durante todo el día.
Entonces, como resumiendo en este tema, y había otra cosa que yo había apuntado acá, uh-huh. solo para comentarlo, en mi caso, la que no comía, que era Alesia, hace poco me mandó el pediatra a desparasitarla, y yo creo que coincidió con eso, y después eso,
comió todo.
Entonces, podría ser que algo así también esté pasando.
Sí, siempre es importante, si vemos que nuestro niño... pasa, disminuye su ingesta alimenticia durante 1 semana, 3 días, lo más. Yo a los primeros 2 ya estaría preocupada.
Ajá.
Porque para mí, yo lo veo así. Muchas mamás esperan un poquito más. Yo recomiendo los primeros 2 días, ajá. evaluar cómo está. Ajá. Si en esos 2 días el niño no mejora, mejor consultar con un pediatra que lo evalúe todo, ¿verdad? Porque no sabemos si, ¿verdad?, es algo más que un sentimiento, algo más que... sea un berrinche de no comer, sino que tenga algo que de verdad le moleste.
Perfecto, perfecto. ¿Qué pasa con el baby led? Dice Mayralu 2110. ¿Qué opinas del baby led? Si es que está bien, está mal, es como una tendencia mundial,
¿verdad? Es
una
super tendencia.
Todo el mundo, te lo recomienda.
Sí.
Luego yo les voy a contar qué pienso del baby led.
Bueno, cabal, les he estado leyendo mucho porque vamos a hacer un taller. Queremos hacer un taller con una pediatra.
Ok.
Porque lo que queremos es que de verdad, bueno, yo creo que conocen todo el mundo la pediatra Pediatips.
Sí. Sí, incluso escribió también para nosotros.
Sí, cabal.
En algún momento.
Ah, buenísimo. Nosotros queremos hacerlo porque nos hemos dado cuenta de la importancia que 2 profesionales de la salud, directamente ya médico y nutricionista, nos encarguemos de darle educación a todas las mamás, porque es impresionante que mucha gente que recibe el curso, pues lo da y no es nutricionista ni pediatra, ¿verdad?
Claro,
entonces, para nosotros es mucho más de solo introducir alimentos, sino es cómo está fisiológicamente el niño, si está bien desarrollado, son varios factores. Entonces, si quieren empezar a hacer baby led weaning, mi recomendación es, si lo quieren hacer, muy bien. Se ha visto varias mejoras. Los niños conocen su saciedad, o sea, llegan a saber cuándo sí quieren comer, cuándo ya no quieren comer, que eso es un buen indicador,
eso
¿verdad?
Es un pro, digamos.
Sí, eso es un pro. Porque nos dice, ok, el niño ya no recibe automáticamente la cuchara a la boca, que si no sé si han visto a los niños comer, que uno les mete lo que sea a la boca.
No sabe qué más.
Exacto.
Inventarse.
Y se lo comen y se lo comen y se lo comen. Y tal vez él ya está lleno, que hay niños que hasta vomitan después porque no, uno no le sabe hasta dónde está lleno. O sea, si yo te doy una cuchara y te empiezo a meter comida y tú ya estás llena, tú, y no me puedes hablar,
claro.
Pasaría eso, ¿verdad? Entonces, eso es algo bueno. Otra cosa que podemos introducir varias frutas y verduras de un solo.
Ajá. Hay que tener cuidado con las uvas, sobre todo.
Ah, sí, es que hemos visto casos de casos. Tenemos que saber cómo es el corte que se tiene que hacer también. No es cualquier tipo de corte. Por eso es importante que las mamás que quieran hacerlo estén asociadas a alguna nutricionista, pediatra, que sepa el tema y que lo pueda manejar bien. Sí. Porque no me parece que sí, entre que amigas.
Que hay mucha información también en internet, pero hay que tratar de ir y buscar que la información sea proporcionada como un especialista, ¿verdad?
Sí.
Porque sí hay muchas cositas que aprender en cuanto a los cortes, de los tamaños de las frutas, dependiendo de la edad de cada bebé, qué alimento introducir poco
Exacto.
a poco.
Nosotras, con mi amiga Pilar, que es Pediatips, tenemos ese issue, que es las alergias. Para nosotras claro. es muy importante evitar alérgenos en el primer año.
Como fresa, ¿verdad?
Como fresa, chocolate, justo ese es mi post que voy a hacer ahorita. Ajá. Pero es como fresa, chocolate, miel, mariscos. Son 7, 8. Avena, trigo, ¿sí? Okay. Pero en el Baby Led, en muchos libros te dicen que los introduzcas. Para mí no es lo correcto.
En el primer año.
Ajá.
En el primer año.
Bueno, a partir de los 6 meses, no sé si has visto Baby Led Weaning ahora, que cualquier alimento se lo puedes dar.
No.
Y cualquiera, y para mí no es lo correcto. También tengo un problema con la proteína, ajá. porque los riñones de los bebés y el intestino no están desarrollados adecuadamente. Uh-huh. Entonces, esto va...
¿La proteína cuánto ya tú sugieres meterla? Proteína bueno, como tal, o sea,
proteína,
la carne física,
pollo y
sopa
esto,
de pollo,
ajá.
sí.
¿No? Sí, pero...
caldito, digamos.
Ajá, pero para eso prefiero que mejor coman la verdura.
Ya.
Porque el caldito no te nutre, solo uh-huh. es agüita. Uh-huh. Entonces, yo la proteína se recomienda a partir de los 8 meses, ¿sí? Uh-huh. 8 y jalemos para 9, 10.
Ya.
Por lo mismo de que los niños, y eso que es triturada, así licuada, ajá, pero en el Baby Led Weaning no te permite dar eso. Entonces,
sí.
es...
Mi sobrina agarra un pedazo de carne y se lo chupa.
Ajá.
Y lo, como que, pero a mí me da angustia, no sé.
Sí,
mi cuñada.
Yo sí, a mí también.
Pero yo me estresaba con eso.
Sí, pero es eso que para mí y pues para ella, la proteína es muy, muy importante por el mismo desarrollo de los riñones y el intestino. Todavía lo tenemos un poquito así de. Yo le iría dando con más cuidado introduciendo ese alimento, ¿verdad? Porque no queremos provocar ningún daño a largo plazo y que uno no sabe las fístulas que se hacen en el intestino, uno no, ni en cuenta. Entonces, por eso creemos que la proteína no mucho, pero yo siento que el Baby Led Weaning tiene tanto pros como cons, ¿verdad?
Uh-huh.
Que yo lo recomiendo hasta cierto punto, en mamás, porque no es para todo el mundo. Es
sí,
para mamás que tienen el tiempo para dedicarle el tiempo a sus hijos, de sentarse a comer con ellos, de ver
sí,
que
no...
Sí,
que estar muy pendientes.
Que tienen que estar súper pendientes, tienen que saber a qué punto de cocción tienen que estar los vegetales y las frutas. Tienen que saber primeros auxilios
uh-huh.
de bebés,
sí.
porque si no saben no les va a servir el Baby Led Weaning, se atragantan. Tienen que saber la diferencia entre un atragantamiento y una arcada normal. Entonces, son varias cositas que por eso decimos... Yo sé que en internet hay mucha información.
Uh-huh.
El internet ahora yo creo que le quita el trabajo a todos los profesionales. Pero es por eso, porque la gente dice, ay, ¿para qué si ya está en internet? Pero la vida real es totalmente diferente al
sí.
internet.
Bueno,
entonces...
en mi caso les decía, yo sí veía que el Baby Led, incluso para desarrollar ciertas
motricidades
uh-huh. y para que los niños aprendan de las texturas y demás... Buenísimo, pero sí requiere el trabajo de que casi que después eso hay que bañar al niño entero.
Ajá.
O cambiarlo, dependiendo de la edad en la que
sí,
esté.
Tiene que tener mucha paciencia.
Teniendo dos será más complicado. Pero quiera que no luego, y pensé no hacerlo, pero quiera que no luego como que finalmente cuando son un poquito más grandes ellos comenzaban a meter la mano y probar las texturas. Yo
uh-huh.
creo que eso es natural en los niños que se va a ir dando.
Sí.
Es
fisiológico.
Sí.
Y también
y
hay que...
al final hice una mezcla, yo... Alesia empezó a comer sola con cuchara antes del año. Arena más o menos, uh-huh. ella es más de meter, le gusta ensuciarse, entonces mete la mano en todo. Y finalmente tienen que ir viendo qué le funciona a sus
sí.
hijos cada año.
Yo siento que es eso súper importante. Puede que a una mamá le funcione el Baby Led Weaning y a otra solo es un fracaso total. Entonces tienen que tomar en cuenta que también se puede hacer mixto.
Sí. Sí, eso es lo que yo
no hay ningún problema en que sus hijos un día coman una papilla.
Porque por también, tiempo, a lo mejor uno tiene que salir a algo, está en medio de una reunión y no puede hacer todas esas cosas, entonces le das una
papilla. Una ventaja del Baby Led Weaning es de que si ustedes van a un restaurante pueden pedir, tráigame verduras cocidas así, uh-huh. y sin nada, y bueno, ya, que coma.
Sí.
Pero también, ¿cómo se van a asegurar que es la textura que ustedes quieren? ¿Cómo se van a asegurar de todo eso, verdad? Entonces, para mí es mucho más recomendable que lo hagan en casa si tienen tiempo. Ya si crecen más adelante, ya lo sigan haciendo. Otra cosa es de que tenemos que tener cuidado con las texturas. Puede que sea una ventaja que lo coman de una vez sólido, pero las papillas nos ayudan a, también a desarrollar esa motricidad y
de la lengua.
Entonces, también a tener esa diferencia entre me trago esto de un solo, mastico esto, ¿verdad?
Uh-huh.
Y también que muchos niños se vuelven después picky eaters de consistencias específicas.
Ajá.
Entonces, vamos a tener problemas con papillas, vamos a tener un puré de papa y el niño no lo va a recibir porque nunca le introducimos un puré. Puede que si le damos una compota de manzana ya más grande, diga, no me gusta esa textura. Entonces, también tenemos que ver que puede darnos ese problema, ¿verdad? Eso es más sensorial.
Ok. Entonces, como para resumir, creo que tu punto de vista está en que no centrarnos en una sola forma de comer, sino...
Ajá, probar más. Las dos, y si lo vamos a intentar, siempre con guía de un profesional.
Ok.
Perfecto. Mejor si es pediatra, nutricionista o algo así, porque para asegurarse que tengan todo, ¿verdad? Tanto primeros auxilios como saber en qué etapa de la vida se va a introducir qué alimento y ya conocer bien el cuerpo del
niño. Perfecto. Bueno, ya en este otro tema que más o menos las resumí como generales.
Uh-huh.
Andrea Mac Z88 nos dice, ¿qué porciones recomiendas para una niña de 2 años, 7 meses? Y Meilín Quinto nos dice, ¿qué alimentos grab and go? O sea, de uh-huh. tal vez de...
De agarrar
y salir corriendo, ¿no? O incluso en un restaurante tal vez comprar. ¿Recomiendas para una hija muy selectiva? Y la última pregunta, así como general, era, ¿frutas crudas antes del año, sí o no?
Bueno, frutas crudas antes del año yo no las recomiendo. No es porque no se pueda,
uh-huh.
pero es por la limpieza del alimento.
Okay.
Al menos que de verdad lo limpien súper bien y se tomen el tiempo de limpiar cada cosita, sí. Lo recomendado es que no por el estómago del bebé. Un microbio o bacteria que le entre, que sea ajeno, va a hacer que tal vez le dé diarreas, y recordemos que una diarrea en un bebé no es igual que en un adulto, ¿verdad? Un adulto la pasa más fácil, pero un bebé sí cuesta.
Okay.
Entonces, se pueden frutas crudas siempre y cuando sea como el banano, ¿sí?
Uh-huh.
La papaya sé que se puede cocer y se puede...
la
comer.
Primera vez que me hiciste comer un banano casi me da algo cuando me decían que hicieron popó y no sabía la textura que produce el banano.
Sí, es el banano, la verdad es que ayuda a ir al baño.
Llamo al doctor a ver qué me pasó.
Sí, pero es eso, ¿verdad?
Si eres mamá y no me estás escuchando, esperen a comer el primer banano.
Ahí les cuentan cómo les va con el banano. Sí, es eso, que como su estómago está... sin probar ningún alimento crudo, cuando llega algún alimento crudo y el banano que ayuda a ir al baño,
uh-huh.
es peor todavía, entonces,
sí.
Súper normal. Pero yo en lo personal no recomiendo, por lo mismo de inocuidad, para cuidar el estómago del bebé. Si tenemos mucho cuidado y sabemos que lavamos bien los vegetales, las frutas y todo, lo podemos intentar, pero
las
yo
para mí... Las papillas estas de Gerber y las de ahora es... que son de aplastar, están aprobadas por los nutricionistas o no, o mucho azúcar.
Mucha azúcar.
O hay alguna marca que sea...
En realidad...
Porque sí te solucionan la vida, pero...
Te solucionan la vida, sí. Y no les voy a mentir, yo comía esto cuando estaba en el hospital corriendo, porque era lo práctico para... Pero que sea lo ideal, no.
Tal vez para un fin de semana.
Exacto, que si ustedes van a salir y no tienen tiempo de hacer nada, llévenla. Pero pongámonos a pensar... se preserva sin estar fuera de la refrigeradora, sin estar en la refrigeradora. Entonces eso ya decimos, ¿cuánto tiempo pueden dejar ustedes una papilla fuera de la refrigeradora hecha en casa?
Uh-huh.
Ya eso para mí es, dice, esto de tener muchos preservantes, ¿verdad? Entonces por eso es que yo no la recomiendo mucho.
Uh-huh.
Para mí es lo ideal, háganlas en casa y las van llevando Yo creo que ahora hay unas como bolsitas que si tú haces en casa las puedes llevar.
Es el mismo empaque, digamos, parecido a lo
parecido a ese. Pero es muy difícil para una mamá que trabaja o que tiene otras cosas que hacer, hacer eso, ¿verdad? Entonces, si estamos en un apuro...
Sí, ahí tal vez el tip, yo, lo que yo hacía cuando mis hijas eran más pequeñas es que las congelaba. Uh-huh. Y entonces podías hacer papillas para la semana o más, porque congelabas cuánto tiempo... Tienes ese dato, pero yo lo investigué, me parece que era como un mes que puedes...
Sí, le te deja, fecha. Uno pone la fecha y solo las va poniendo en orden,
y
igual
que... Y es que si lo congelas en envases de los cubitos de hielo, cada cubito es una onza, entonces está fácil de medir y así. Puedes mezclar sabores, digamos, o qué sé, banano
con o espinaca con, manzana, con algo.
Incluso sí, camote con manzana, a una de ellas les encantaba y no eran las dos frutas tampoco. Exacto. Entonces, Funciona bien. Les voy a poner ese link porque sí, ahí hice un post de eso.
Sí, la verdad es que eso funciona mucho y es bien práctico. Tener preparación de comidas así, un día con que se metan en la cocina, pueden hacer de varios sabores y sacarlo para el mes, casi, o sea. Sí, sí, sí. Entonces, sí es más práctico.
Bueno, porciones para una niña de 2 años, 7 meses.
Porciones, ok. Si pueden ir a mi página, hay un...
Le dejamos también el link.
Sí.
Lo ponemos lo otro.
Está el primer post que hice, fue porciones. Creo que eso es lo más importante.
Pero creo que tiene que ver con la... Igual con la...
Se puede hacer con las manos del bebé. Ajá. Tomemos en cuenta que las mamás piensan que tienen que comer mucho.
Sí, a mí me pasaba eso. Hasta que en eso pensé en las manos de mi bebé, que son chiquitas.
Sí, y el estómago es casi el tamaño del puño. Ajá. O sea, es una nada. Y... Si ustedes ven, ¿para qué necesita tanta comida? Si es una cosita lo que tienen para poderlo digerir todo. Entonces, es más de ver las manos de sus hijos, tomar ahí las medidas. Pero también hice un post de eso, para que vean más o menos cuánto. Si tienen tazas medidoras, les ayuda. Si no, la manita es ideal.
Perfecto. Lo vamos a poner en el link de los que están adjuntos al acá. Acá, ay, se me fue la palabra. Ay, acá al podcast.
Ah, ok. Y alimentos grab and go,
sí,
¿verdad?
Grab and go.
Bueno.
Esta niña es más grande, yo la conozco, tiene como 10 años.
¿10 años? Ah, ok.
Sí, ella comentó.
¿Sí come?
O sea, no come porque aparentemente la mamá se ha preocupado, pero ya digo, no es tanto el cuidado que hay que tener porque es más grande.
Ajá, bueno, para eso sí se pueden hacer cosas en casa que ella ayude. Para hacer las loncheras, supongamos hacer...
Involucrarla.
Ajá, involucrar a la niña. Eso sí se ha visto mejoría en aceptación de alimentos. Y también a los que tienen picky eaters o melindrosos en la casa, si ustedes los involucran en la cocina, les va a ayudar un montón. Porque entonces ellos sienten, me estoy comiendo algo que yo preparé. Entonces sienten ese protagonismo, y ese protagonismo a los niños les encanta.
Yeah.
Entonces, hacer las loncheras con ella antes de ir fuera de casa... creo que esta semana sí me da tiempo porque estoy súper cargada, pero si me da tiempo voy a poner un post de unos panqueques con arándanos azules, que esos son fáciles de llevar en la mañana y ya kids approved porque mis sobrinitos les encantaron. Y mi novio, que yo le doy todo de probar a mi novio, él es el filtro para esto, pero les encantan porque son panqueques pero en forma de muffin. Entonces, de cupcake. Entonces, se lo llevan en el carro y lo pueden ir comiendo. O también hice unos egg bites, que esos ya están ahí puestos para desayunos corriendo para cuando van al colegio. Y si es muy melindrosa, podrían hacer trail mix o energy bites, que también puse en mi página. Que esas tienen chocolate, un poco de cereal y así, pero obviamente agregándole avena, agregándole peanut butter hecha en casa, que yo creo que ese es el miedo de todo el mundo, hacer peanut butter en la casa, y es lo más práctico del mundo. Entonces, si quieren hacer peanut butter en su casa, háganlo, es lo más práctico. Pero son alimentos que podemos hacer así, siempre tener frutas a la mano, poner siempre como primera opción la fruta y la verdura, porque entonces si nosotros les ofrecemos, toma, llévate un Tortrix, el niño va a pensar, sí, esto es un grab and go. Pero no piensan, la fruta es un grab and go. O sea, yo agarro mi manzana y me voy. Y me la puedo ir comiendo, tranquilo.
Sí, y realmente, siento que no sé si estoy equivocada, la recomendación también es que si se, o sea, es mejor comerla con la cáscara,
sí,
con la piel de la fruta, ¿no?
Mucho mejor, porque, por la fibra.
Ajá, por la fibra, y así no hay que estarla pelando, uh-huh, y demás.
Solo la lavan bien y ya, o sea, y podemos llevar uvas, podemos llevar peras, podemos llevar fresas, podemos llevar banano, podemos llevar un montón de alimentos que son mucho mejor porque nos van a probar, nos dan mucho más nutrientes, nos van a dar más energía y energía la buena. Entonces, bueno, son alimentos grab and go, que para mí son grab and go.
Bueno, entonces la recomendación para Maylin, que por favor involucre
a su hija, que le involucren a hacer la lonchera con ella.
Y a ver
ella.
Cómo le va. Buenísimo.
Hacer barritas de granola en casa o algo.
Perfecto. Y tenía, te decía, la última consulta, que sí es como bien específica. Uh-huh. Tú también me estás diciendo que tenías algo que estabas planeando desarrollar. Tal vez la ponemos para que ella luego te lea o te escuche.
Sí, claro.
Pero sí, tal vez darle una idea. Ella dice que trabaja mucho con niños con capacidades especiales, especialmente con síndrome Down, y que si es que hay una dieta específica para ellos, o depende de su cuerpo, o hay alguna cosa que deba tomarse en consideración.
Ok, sí, es muy importante tener en cuenta que los niños con síndrome de Down, sus requerimientos nutricionales son diferentes a un niño que no tenga síndrome de Down.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque ellos tienen hipotonía. ¿Qué es esto? Que no desarrollan un músculo igual que un niño. ¿Sí? Entonces, a pesar de que ellos vengan y hagan ejercicio, no van a tener la misma cantidad de músculo que uno, ¿sí? Por lo mismo que son como un poquito más flácidos, ¿sí? No tiene tanta fuerza y les cuesta un poquito más, supongamos, correr.
Sí, eso aprendí también en el primer podcast con la entrevista que hice, que se demoran más en caminar, en gatear, lo hacen mucho más tarde.
Todo lo hacen más tarde, pero por lo mismo, porque les cuesta desarrollar músculo.
Uh-huh.
Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si le damos mucha comida, podemos generar una obesidad, ¿sí?
Uh-huh.
Y eso es, no sé si te has dado cuenta, muchos de los de personas con síndrome de Down, pues son un poquito más gorditos.
Okay.
Pero es por lo mismo, almacenan más grasa, almacenan un poquito más de energía y no la utilizan.
Okay.
Entonces, eso hace que ellos de verdad, pues necesitan, los requerimientos sean diferentes.
O sea, ¿deben comer menos o qué?
Deben de comer diferente, no menos, dependiendo de cada edad.
Uh-huh.
Siempre tomando en cuenta los requerimientos de cada paciente. Cada paciente es súper diferente. Hay unos que tal vez van a necesitar mucha energía, hay otros que van a necesitar menos energía. Hay atletas olímpicos con síndrome de Down y uh-huh. ellos sí, necesitan otro tipo de energía. Entonces, importante individualizar. Voy a hacer un post de esto, porque este mes es el de Awareness of Down Syndrome.
Sí, es verdad, estamos en el mes.
Entonces, para mí, siento que es un tema muy importante y que no se toca mucho, pero es muy importante, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, ahí les voy a poner más información, entonces espero que me lean la persona que
sí, hizo la pregunta. Sí, te voy a dar el link para que tal vez cuando lo escribas, la
¿sí?
tagues, si lo pueda revisar.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Pero la verdad es que siento que sí es muy específico. Es diferente.
Pero siendo ella, digamos, parece que fuera como una maestra que dice que trabaja con niños.
Ella puede tomar un poquito más el tiempo.
Uh-huh.
Porque es eso, uno ya como profesional va a saber un poquito más cómo funcionan cada niño. Y más si es maestra, ella va a saber, conoce a sus alumnos, ¿verdad?
Okay.
Quiénes son un poquito más activos, quiénes son menos activos. Pero tomemos en cuenta que igual por esto mismo de la hipotonía, ellos pues van a tener más dificultad en desarrollar un músculo y los requerimientos van a ser diferentes.
Ok, perfecto. Bueno, y se nos acaban las preguntas por el día de hoy. Tal vez la invitamos otro día.
Yo feliz de la vida.
Y la verdad es que cada uno de estos temas pudo haberse echado un podcast entero, pero como quisimos hacer esta dinámica un poquito claro. más inclusiva para que ustedes puedan hacer leer sus dudas, lo hemos hecho así como más rápido cada tema, pero si tienen como un tema específico que quieran tratar, pueden escribirle directamente,
escriben
tus contactos, o si quieres nos los dices, y si no,
NutriKids Tips.
Las dos con ese, Kids y Tips. NutriKids Tips. En Instagram, para que le escriban. Me dijiste que no tienes una clínica, sino que tú te acercas.
Yo miro más pacientes a domicilio ahorita,
okay.
pero igual si tienen dudas que me escriban y yo pues si quieren sí, citas,
si hay,
yo...
Si hay un tema que quieran que escriba sobre ese tema, se lo piden.
Me lo piden y yo lo puedo hacer.
Perfecto, muchísimas gracias por
estar aquí. No, muchísimas gracias a ti por la entrevista y espero que les haya ayudado las respuestas.
Va, buenísimo. Y estamos esperando en tener noticias tuyas nuevas con tus temas.
Sí, muchísimas gracias.
Les pido disculpas por esta voz, la verdad es que tenía que haberlo hecho al principio, estoy un poquito afónica y seguro me escuchan raro, pero no queríamos dejarlo sin episodio, así que estamos grabando también el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima, que tengan un buen inicio de semana.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Este podcast está disponible en Spotify, iTunes, el app Podcast para celulares Apple y YouTube. O pueden escucharlo directamente en el link de nuestro blog ingresando a twocherriesontop.com. Para más información y actualizaciones, síganos en Instagram y Facebook como twocherriesontopgt. No olviden darle follow y suscribirse.